Mercado Abierto.
Pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Carlos Doblado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues empezamos comentando lo más importante de la sesión. ¿Qué es lo que ha movido hoy al IBEX 35?
Hola.
Hola, Carlos. No sé si nos escuchas bien.
¿Sí? Preguntaba... ¿Me lo preguntas a mí?
Sí.
Vale. No, es que, perdona, pero como analista técnico, ¿sabes? Normalmente no me interesa mucho el porqué. Entonces, si te soy honesto, no sé qué es lo que ha movido el IBEX 35.
Eso es más para analista fundamental. ¿Cómo se ha movido el IBEX 35 hoy?
Pero bueno, eso sí lo puedo responder mejor. Bueno, el IBEX... pues está manteniendo una tendencia alcista bastante sólida. En los últimos días, semanas, lo hemos visto corregir más o menos lateralmente. Y desde la primera zona de soporte, que es un poco lo que podemos decir de cualquier índice europeo, pues un movimiento un poquito de nuevo hacia arriba, aunque sin seguir el mercado americano, que es esta cuestión, que acompaña un poco la renta variable desde abril. Es decir, que el proceso de recuperación, pues ya muchas partes se han quedado un poco al margen. No es el caso del IBEX, está ligeramente por encima, porque se movió fuerte por encima de los máximos, igual que lo ha hecho la tecnología, pero ya, o sea, luego con nuestros últimos movimientos muy tecnológicos del S&P 500, pues al IBEX le cuesta, y de hecho pues estaría bastante lateral, ¿no? En las últimas semanas. Hoy ha subido un poquito, pero está muy lateral. Yo diría que mientras no perdamos los mínimos de las últimas 3-4 semanas, pues no habría problema, técnicamente hablando. Por debajo de esos mínimos de las últimas semanas, que en el caso del IBEX 35 contado, y yo suelo mirarme solo el total return, estaría en la zona 10.800, pues no tendríamos, vamos a decir, un cierto deterioro, o un deterioro un poquito más claro que el de muy corto plazo que tenemos desde hace pues mediados de junio. Si superamos 11.200, ahí lo que tendríamos es un poquito lo contrario, o sea, reconstrucción de ese deterioro en el muy corto plazo para pasar alcista, en todos los plazos. En los plazos importantes nunca no deja de serlo, y como decía, tiene que perder 10.800 para que haya un cierto deterioro, ¿no? De ese, vamos a decir, corto medio plazo. Y eso se mantendría también con la superación del 11.200, solo que si superamos 11.200 y rompemos a la baja, es decir, fallamos, no solo tendríamos ese cabeza y hombros, sino también un fallo de patrón comprador en corto plazo, que es algo que no se ve desde hace bastante tiempo. Es decir, tendríamos una pauta chartista fallando. Entonces, cuando empiezan a fallar las pautas chartistas, es que algo está cambiando.
Tenemos que mirar también a Repsol. La encontrábamos hoy en rojo tras dar esos datos malos que no han gustado demasiado al mercado de producción de refino. A nivel técnico, niveles que tengamos que vigilar en la petrolera, en Repsol.
Sí, Repsol, igual que el sector. El sector lleva bastante tiempo un poquito tocado. En esos máximos de abril hay resistencias importantes a nivel sectorial que se intentaron romper al alza y que finalmente no se rompieron. Y con mayor o menor claridad, pues lo que hemos visto es corrección en todas las petroleras. A mí me parece que en el caso de Repsol se ve muy bien. Es decir, si tú tomas los máximos de primeros del 2023 y los de finales de 2023, verás que puedes unir esos máximos y lanzar una resistencia ascendente que pasaba por 16. Entonces, en 16 toca esa resistencia ascendente y empieza a recular. ¿Tiene un patrón de vuelta claro? No. Es decir, yo diría que esta corrección pues debería agotarse entre pues el 13.25, que está muy cerquita, que sería la base de una bandera, una bandera que tomaría como referencia los altos marcados en 16 y los mínimos de la zona de 14.50 y 12.75. Todo lo que sea mantenerse ahí, yo diría que no despierta demasiada, no parece demasiado inquietante. Por debajo de ese punto, pues ya habría que empezar a pensar en si la tendencia de medio plazo se está comprometiendo. Hay que darse cuenta que el valor está en lateral desde el año 2022, desde mediados del 22. Es decir, lleva 2 años de lateralidad. En un proceso lateral alcista con máximos crecientes también, pero máximos crecientes que nunca han conseguido hacer brecha. Es decir, supera por un pelín los máximos anteriores y se meten en una corrección. Y esto pues ya se ha repetido varias veces. Esta es la cuarta gran corrección que tenemos desde 2022. Es normal. ¿Por qué? Pues porque lo que pasó entre finales del 2020 y primeros del 22 pues es una salvajada. Es un movimiento que con gráfico ajustado es pasar de 4 a 14. Pues realmente es muy intenso, con lo cual es normal. E incluso te diría que yo tengo posiciones tomadas en la zona de 4 y pico, personalmente. Que las tome pues en lo peor de la pandemia, no, porque lo peor de la pandemia, o de la crisis sanitaria para el IBEX 35, porque muchos valores del IBEX 35 hicieron nuevos mínimos a finales del año, que ya no los hizo el mercado en su conjunto. Y esa posición, ahí la tengo, o sea, la mantengo, pero claro, es una posición como muy de largo plazo, ¿no? En ese, digamos, en esa visión, para mí, incluso te diría que no hay problemas mientras no se pierda la zona de 10-20. 10-20 hoy, porque esto, como siempre, va cambiando, porque el valor va pagando dividendos y hay que irlo ajustando, con lo cual, dentro de X meses, ese nivel va a estar más abajo.
Perfecto, vamos a mirar a un correo electrónico en el que nos preguntan por Palantir. No nos dicen, en todo caso, nuestro oyente si tiene posiciones. Sería para entrar, sí, la segunda nos dice si ve objetivo. ¿Cómo está ahora mismo Palantir y objetivo para esta compañía?
¿Palantir está en Nasdaq o es de la bolsa Nueva York, sabes?
Pues no lo sé. Me dice el ticker es PLTR.
LTR, entonces es del Nasdaq. ¿Y es?
Sí.
PLTR, me
dice. Eso,
¿verdad?
Es.
Bueno, a ver. PLTR. Sí, sí, vale, aquí está. Bueno, el título se ha movido de alza, como todo el mercado tecnológico, muy claramente desde primeros de 23. Hoy está corrigiendo, pero bueno, hoy tenemos un poquito de fiesta en la parte tecnológica y yo diría que está en una zona complicada desde un punto de vista técnico porque hay una fuerte resistencia a niveles de 29-30, también del 27 y pico, entonces esa banda es un poco difícil. Pero ha consolidado en los últimos meses bastante bien. Y de hecho, con la superación del 25-50, en principio, el título presenta un doble suelo en continuidad alcista que tiene objetivo por encima de las resistencias. Así que mi obligación como chartista es considerar que mientras esa formación potencialmente alcista, de continuidad, no se rompa, el título es comprador y las correcciones son oportunidades de compra. 20-30 sería digamos, el nivel que me llevaría a cambiar de opinión. Está muy lejos. Bienvenido a mi mundo. Es decir, hay palos que se mueven más o los que se mueven menos. Y los que se mueven mucho, porque tienen mucho rango, pues empresas de crecimiento, pues las referencias quedan lejos. Y es así. Si quieres, juegas este juego y si no, pues te lo inventas. Y si te lo inventas, lo que te va a pasar es que te salten los stops normalmente y acabarás diciendo que el análisis técnico no funciona. No te funciona a ti. Pues lo usas mal. Entonces, el valor pide ese nivel. Todo lo que sea acercarse a 23... Vamos a decir que estaría dentro de la normalidad técnica de una corrección 23-30, estaría dentro de una corrección bastante normalita. Aquí donde estamos tenemos también un nivel de soporte, pero me parece demasiado poco soporte para confiar en él. Sobre todo el mercado ahora mismo está atacando y superando una resistencia ascendente muy importante que viene de la unión de los máximos de todo el proceso de recuperación desde mínimos del 2022. Entonces, si cada cresta creciente yo la uno, obtengo un nivel de resistencia en gráfico total return, que pasa exactamente por donde el mercado está ahora. De hecho, no está ahora, está por encima de ese nivel, pero está por encima, llevas por encima de ese nivel 3 o 4 días. Eso hay que consolidarlo bien. O sea, yo no lo doy por roto. Pues, jornadas como hoy probablemente nos van a decir si el mercado va a ser capaz de seguir escalando por encima de esa resistencia. Si es capaz de superar, y esto me vale para Palantir, ¿no? O sea, Palantir está en una zona de resistencia, el S&P también. Si esta pauta, imaginemos que hoy tenemos al cierre una pauta envolvente, está abierto subiendo ligeramente, está cayendo, está cerrando por debajo de los mínimos de ayer, en fin, un patrón preocupante en zona de resistencia. En este caso, por encima, o ligeramente por encima. Bien. Vamos a decir que nos está dando el filtro. Es decir, la ruptura no es completamente clara mientras no seamos capaces de cerrar por encima de los máximos de hoy. Si somos capaces de cerrar por encima de los máximos de hoy, pues yo diría que hemos visto una señal de compra adicional a la que ya se produce por encima del 25-30 con la superación del 27. Pero sin ese filtro no me atrevo a decirlo. ¿Esto quiere decir que a partir de ahí puedo elevar mi zona de stop? No. Por el hecho de romper una zona, no puedo utilizar ese nivel como stop. Esta es una de las cosas que hacen más técnicos y que es más absurda. Y por eso a la gente le saltan tanto los stops. Es decir, pensar que puedes ir al mercado a ganar dinero jugándote poco dinero es creer que la magia existe. Y la magia es para los niños.
Pues eso para Palantir, Carlos. Vamos con más dudas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Tenemos una pregunta por tres valores. Vistra con V, Logitech y Arc Capital. Empezamos por la que prefieras.
Vistra, ¿sabes dónde cotiza?
Sí, si no me equivoco es del NYSE, del NYSE. Y el ticker es V de Valencia, S de Sevilla, T de Toledo.
Vale. Vistra. Con V, ¿verdad?
Sí.
Vamos a poner Vistra porque... ¿Y me has dicho que es del NICE?
Sí.
¿Seguro?
O eso me aparece a mí en Google, pero...
Vale. Es del Nasdaq, no pasa nada.
Vale.
Lo creo, porque es el mismo que hemos visto hace un momento de Palantir. O igual Palantir era del NYSE, ¿sabes? Y lo ha dado por el Nasdaq. Vamos con él, espérate, lo digo. Sí, efectivamente, es del NYSE. Es Palantir, que también está en el NYSE. Uh-huh. Es tecnológica, pero cotiza en la bolsa de Nueva York. Eso es lo que nos salió. Bueno, pues mira, Vistra tiene una tendencia alcista impecable. Está viviendo una consolidación muy razonable. Y diría que incluso muy pequeño. O sea, hay que darse cuenta de que Vistra a primeros del 2023 estaba en $20 y ha llegado a $105 y que la crisis sanitaria estaba a 10, llegó a 105. Es decir, esto es muy excepcional. Entonces, aquí caben todo tipo de correcciones. En algún momento se producirá, no sé cuándo será ese momento, pero por otro lado, no ha tenido correcciones importantes. Quizá llega a 200 antes de tenerla, no lo sé, como técnico no puedo saberlo, ¿no? Y no tengo otras herramientas, no puedo tirar de análisis fundamental para decir, eso es imposible, no lo sé. Seguramente que lo haya intentado por el camino, ya lo ha dicho, hace un 50% bajo o mucho más, o la mayoría. Es difícil de creer que estas cosas pueden pasar, pero mira, si te pasan, pues aleluya. No es que quiero entrar, vale, ok, si quieres entrar... Pues mira, tienes una resistencia importante ahora en 96, que de ser superada claramente al cierre te deja un doble suelo. Ya está, puedes entrar. Pon un stop por debajo de ese doble suelo, porque no vale otro stop, porque todo lo que sea por encima de ese nivel es magia, y entonces toma tu posición. El stop estaría bajo 82. ¿Y cuánto puede subir? No lo sé. Pero, insisto, seguro que todos los que nos hubierais preguntado cuando estaba 20, ninguno hubiéramos dicho 100. Con lo cual, no le pongas puertas al campo. Deja que el mercado hable.
Perfecto, pues eso para esta compañía. Para Vistra, nos preguntaba también por Logitech. Creo que el ticker es L de Lugo, O de Oviedo, G de Granada, N de Navarra.
Sí, esta compañía es una compañía suiza, aunque también cotiza en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces voy a tomar para hablar sobre ella el mercado suizo, ¿de acuerdo? Que me parece lo adecuado porque es su mercado de residencia, que es donde más negocia. El valor está corrigiendo los últimos días. Ha desplegado una especie de patrón de tipo cabeza y hombros, y con la pérdida de los 85 más o menos, podríamos decir que ha dado señal de venta en corto plazo. Así que para mí es simplemente estar fuera ahora mismo del título, al menos hasta la zona de 68,5, salvo que en ese proceso correctivo, en algún lugar, construya una figura de vuelta y podemos pensar que la corrección ha terminado antes de llegar a ese nivel. Pero si no, pues no hay soporte bueno, vamos a decir, un buen soporte hasta esa zona.
Perfecto, pues eso.
¿Y otro era?
ARK Capital. Nos preguntaba también por ARK Capital.
ARK. Es el ARK Capital. ¿Sabes dónde cotiza?
Creo que es del Nasdaq. Creo que el ticker es A de Alemania, C de Cádiz, G de Granada, L de Lugo.
ARKL.
No es con K, acaba en CH. ARK. ARK Capital.
Ah, ARK. Vale, ARK Capital. Vale, ahí está. Sí, ACGL. Pues el valor está en máximos históricos desde hace mucho tiempo, va escalando. La corrección que está teniendo hoy pues es una continuidad a un proceso que viene pues desde mediados de mayo. Y es una buena zona de soporte la que el valor tiene aquí. Si dejase algún tipo de vela compradora, que no sé qué vela tendremos a cierre, ¿sabes? O sea, es que ahora mismo no sé dónde vamos a terminar. Entonces estamos en el ecuador de la sesión, pues si, con ese tipo de velas, si mañana fuéramos capaces de cerrar por encima del máximo de hoy, podríamos ver una señal de compra muy a corto plazo con stop bajo el mínimo de hoy. Es una forma muy cortoplacista de subirse a una tendencia, no es la que yo suelo utilizar, pero es una forma que a mí me gusta de trabajar estos procesos de consolidación relativamente visible en las que hay mínimos y máximos descendentes. Así que bueno, para gente, vamos a decir, a la que no le importa que de vez en cuando le suelte un stop o muy de vez en cuando, es una muy buena forma de entrar, porque la otra es por encima de resistencias, pero por encima de resistencias, de nuevo, tu stop estará muy lejos, entonces sí, te equivocarás menos, pero cuando te equivoques vas a perder 5 o 6 veces más. Sale más a cuenta perder más veces y perder menos dinero cuando te equivoques.
Pues con esa idea nos quedamos para ARK Capital. Carlos Doblado, muchísimas gracias como siempre por estar en Mercado Abierto.
Mercado Abierto.